Hola, ¿qué tal a todos? Espero estén bien, espero estén pasando un bonito día con su familia y sus seres queridos y que el día de hoy sea mucho mejor que el día de ayer. Recuerden siempre darle like, share, compartir y suscribirse a este podcast, ya que esa es la única manera en la que el mensaje le llega a más personas. Bueno, el último podcast que yo hice fue en octubre 25, para ser más exacto, y hablaba acerca de los problemas que tenía el hijo de Joe Biden y de cómo a esos problemas que él tenía no se le daba dando mucha publicidad en Estados Unidos y en Puerto Rico se le estaba dando cero. Yo creo que nadie habló de eso, ningún analista político, ningún estación de radio, nadie habló acerca del tema. Y ahora, después de la elección, resulta que el estado de Delaware, la oficina del FBI y del Departamento de Justicia, dicen que sí lo están investigando por irregularidades y por sus impuestos en distintas compañías que Hunter Biden tiene alrededor del mundo. Específicamente, o las más interesantes, mejor dicho, sus negocios que tuvo en China y en Ucrania. Si quieres saber más acerca de ese tema, pues tengo un podcast que se llama El escándalo de Hunter Biden, del que nadie en Puerto Rico está hablando. Y eso es lo que sucede. Hay muchas transferencias de dinero, muchos negocios con personas que son turbias. Y ahora que, según la prensa, ha coronado a Biden como el presidente electo, pues piensan que es lo correcto de hablar del tema, porque ya Biden es electo. En realidad, Biden nunca fue el candidato. Todos sabemos que Biden es una persona que tiene un declive. Ya no es la misma persona siquiera de hace un año. Y por eso lo tenían guardado, por eso lo tenían escondido. La misma estrategia que usaron con otros candidatos, que ya te quedaba poco. Para que entonces, antes de que llegue enero, si es que todo le sale bien, porque la cosa se está calentando. Pero nada, que él pueda, antes de que llegue enero, salirse, do a honorary bow out, para que entonces sea Kamala la persona que inaugura, ¿no? La que juramenta como presidente. Y hasta el sol de hoy, yo creo que Kamala no ha renunciado a su silla como senadora. Interesante, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que está pasando con las elecciones? Hay una cosa muy interesante en la cual hay unas irregularidades en distintos estados, en los estados claves, como Pensilvania, Georgia, Michigan y Wisconsin. Hay cosas que no se explican. Problemas con las máquinas, gente que papeletas que no se contaron o papeletas que se contaron de más. Hubo votos que eran, no recuerdo qué condado fue, estas máquinas Dominion, las cuales habían puesto 6.000 votos para Joe Biden, pero después que corrieron los números se dieron cuenta que no eran 6.000 votos para Biden, que eran 6.000 votos para Trump. Y hay cientos de affidavit de personas diciendo que ocurrieron cosas raras o que hubo irregularidades. Algunas puede que sean, lleguen a la rama, perdón, que lleguen a ser un crimen, como otras que sean simples faltas administrativas, pero hubo mucho error y eso trae mucha duda acerca del sistema. Además, que hubo estados que cambiaron, los gobernadores decidieron unilateralmente cambiar las reglas de las elecciones, porque las únicas personas que pueden hacer las leyes electorales son la Cámara de Representantes y los senadores de cada estado, o sea, la Asamblea Legislativa de ellos. Y los gobernadores dijeron, bueno, hay pandemia. Todos se montaron en la ola de la emergencia, de la crisis, de la pandemia, así como lo hizo Wanda, así como lo va a hacer Pipo, a.k.a. Pierluisi. Y si hubiera ganado el otro señor este, Charlie, si hubiera ganado Charlie Delgado, se hubiera montado en la misma hora de la pandemia. Porque recuerda que toda esta gente lo que le importa es tener control, tener poder, decirle a usted, no que nosotros le digamos a ellos, hey, hasta aquí llegó lo tuyo y ya, porque aquí hay una constitución. No, es pasársela por el forro y decir, no, ustedes tienen que hacer esto. Obvio. Y ahora tú le dices a gente que están locos por controlar la manera en la que usted vive, que hay una crisis, hay una pandemia o hay una emergencia, y como hay emergencia, olvídate. Ahí tú puedes agarrar el pacto social, lo haces lo estruja, lo pica, lo prende fuego y después dices, ah, no, es que eso fue una emergencia. Eso fueron medidas extraordinarias para una situación extraordinaria. Por eso es que ahora andan por ahí con bloqueo preguntándole a usted si la persona que anda con usted es familiar suyo o no. Y hay mucha gente que solo aplaude. Los corderitos. Yo tenía un profesor, yo estaba en la JAE, que me decía que lo del cordero en el escudo de Puerto Rico era, tenía un propósito, y que eso era algo que ya se trabajaba con la gente, que siempre se decía que la gente de Puerto Rico era una gente pacífica, bondadosa, de buenos modales, que le gustaba la paz, que no quería ningún tipo de problema, que confiaban en su gobierno, que los llevara, que los liderara, y que eran, y por eso ese cordero estaba ahí, porque un cordero sigue su pastor, sigue su líder. Para donde él vaya, para donde ese líder vaya, el corderito se va por ahí, derechito. Derechito hasta el matadero, si ese es el punto donde lo tienen que llevar, o a trasquilarlo. Pero el corderito lo sigue. Y yo en aquel momento, muchos años atrás, yo decía, ah, este tipo está medio loco. Ahora yo veo como muchos de ustedes están actuando, cada día los atropellan más y ustedes piden más, que los traten peor. ¿Qué les hizo esta gente a ustedes? Les crearon pánico, los trancaron, no los dejaron ver a sus familiares, le dijeron que los familiares suyos que viven fuera de Puerto Rico, que si venían aquí lo iban a matar, lo hicieron desconfiar de su familia, le dividieron su familia con el miedo, con el pánico, perdieron el trabajo, perdieron su negocio. Si alguien moría, aunque no fuera de COVID, no lo dejaban ir al hospital a verlo. Los cremaban. La gente no se pudo despedir. Le trancaron las oficinas de los doctores. Si usted tiene una condición médica, usted no podía ir al donde el doctor a que se la chequeara. Se le descontroló la diabetes, el azúcar, cualquier enfermedad, asma, todo lo que usted tuviera, se le descontroló. Les espetaron una máscara ahora todo el tiempo. Y ahora, para colmo, obvio, los trancaron. Con, no sé, un día era toque de queda a las 10, un día toque de queda a las 7, un día toque de queda a las 9. Podían ir a la playa, no podían ir a la playa, podían ir a la playa a correr, pero no a sentarse. Ahora sí pueden ir a la playa a correr y a sentarse, pero no puede beber porque... Antes el COVID, si usted se sentaba, lo agarraba, pero si entonces usted corría, no lo agarraba. Entonces ahora sí puede correr y sentarse y no le da COVID, pero si está allí y se bebe una cerveza, entonces ahí sí le da el COVID. Este virus es una cosa increíble. Es una cosa increíble. Y ahora un policía le dice a usted, decide, si la persona que está con usted es familiar suyo o no, si es de su núcleo familiar. Y la gente aplaude, sonríen, dicen qué bueno, qué bonito, mira cómo nos protegen, ay Dios mío. No, se los están pasando por la piedra y ustedes no se dan cuenta. Todo este control, el gobierno está empujando cada vez más a ver con qué, hasta dónde puede llegar. Ustedes no hacen nada. Se quedan ahí tranquilitos como el cordero. Nada. Oye, por menos que esto, el año pasado ustedes montaron una revolución. Ustedes se zumbaron un golpe de estado el año pasado. Perdón. Algunos se zumbaron un golpe de estado. Otros fueron a protestar. El que me diga a mí, porque yo fui a San Juan. El que me diga a mí que en San Juan, en un día, se metieron 500,000 de personas a la misma vez, eso es un mentiroso. Porque yo estaba allí. Yo fui. Yo estaba. No se meten, se meten 500,000 de personas durante 4 días de las fiestas de la calle San Sebastián. Y tú me dices que en un día había 500,000 de personas en San Juan. Oiga, yo, cuando vino el Papa en los 80, yo era un chamaquito, pero allí se metieron 1,000,000 de personas. 1,000,000. Yo he visto lo que es 1,000,000 de personas. Y hasta dónde estaba la gente parqueada en el expreso, en todo plaza, todo aquello por ahí, que estaba lleno. No cabía nadie. Y tú me vas a decir a mí que en San Juan se metieron 500,000 de personas. En el viejo San Juan. ¿Sí? Ok, está bien. Claro, créanse el show, créanse la mentira. Y en la calle Fortaleza, perdón,
en la calle Resistencia,
en la calle Fortaleza, allí lo que había eran 500, 600 personas. Claro, 500, 600 personas jodiendo todas las noches. Pero allí lo que había eran 500, 600 personas. ¿Cómo yo lo sé? Porque yo fui, yo subí. Yo estaba allí, yo lo grabé. Pero claro, como nadie iba y los guardianes de la verdad, los dueños de la narrativa, le dijeron a ustedes que aquello era una cosa increíble y apoteósica. Ustedes se lo creyeron. Bueno, ¿y qué pasó? Ahí están los resultados. Que Ricky se fue. Ricky se fue. Que esa era la fácil. Pero era fácil irse. ¿Por qué? Porque se fue sin nada. Se fue sin nada. A Ricky lo que había era que llevarlo a un proceso de residenciamiento. ¿Usted quería que él se fuera? Se lo tenía que residenciar. O que residenciamiento es un juicio político y que vamos a ir aquí y allá a la conducta moral de él o no de él. Oye, de esa manera, si usted odian los PNP, y a mí me vienen los populares, los PNP, los pipiolos, a mí todos son iguales. Todos son iguales porque todos son demócratas, todos son igual de socialistas, lo único que unos son poquitito más conservadores, otros no, pero todos son socialistas. Todos los gobernadores de Puerto Rico comulgan en el Partido Demócrata de los Estados Unidos. Todos. Todos. Ahora, si usted era una persona que era un enemigo del PNP, pues usted tenía que empujar ese residenciamiento. ¿Por qué? Porque esa era la manera de destruir el partido. Porque ellos iban a tener que votar. Cada cual iba a tener que decir, esto soy yo y de este lado es que yo estoy. Para después pasarlo al Senado y que cada cual fuera con lo de ellos. ¿Para qué? Para que cuando llegara el día de las elecciones, ahora este año, ya todo el mundo estaba medido. Ya todo el mundo sabía quién había votado y quién no había votado. Y como no hicieron eso, ¿quién es gobernador ahora? Pierluisi. ¿Y quién era Pierluisi? El que puso Ricky. ¡Ave María! Y todavía por ahí celebran el verano del 19, que eso fue la cosa más grande en la historia. Te llegó la. Ahora está la continuación de Ricky. Y ten cuidado que no te aparezca por ahí a mitad de cuatrenio. Con eso los dejo. Se me cuidan. Recuerden siempre seguirme en las redes sociales, en Facebook Reacciona Puerto Rico y en Twitter Reacciona PR. Un abrazo. Chao.